Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio, una semana más, con un montón de temas de esos que te hacen pensar y que te acaban resonando en tu cabeza. Si he conseguido hacer eso alguna vez, pues este podcast habrá tenido sentido. Pero en esta ocasión quiero hablar del tema de moda que probablemente hayas escuchado en un montón de foros y quiero informarte al máximo a pesar de ser algo complejo. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de reviews, hablamos de edición, hablamos de drones y también a veces hablamos de cosas, del momento. ¡Vamos! Pues sí, empecemos dando una explicación de qué es lo que pasó la semana pasada. La semana pasada simplemente fueron de esos días en las que fue imposible encontrar el hueco para grabar este podcast. Lo suelo grabar los viernes, lo suelo publicar sábado o domingo, pero la semana pasada fue imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser un poco lejano este de ahora en adelante a la hora de publicar nuevos episodios. Pues mucho me temo que sí, así va a ser. Sigo comprometido con el podcast, quiero salir adelante con otros 100 episodios. Eso es el objetivo que me he propuesto. Ya van 112 y quiero llegar a 200, a ver qué pasa. A ver si conseguimos mejorar un poco como creador de contenido en voz. Y cuando lleguemos a 200, pues volveremos a reevaluar y ya veremos qué pasa. Pero llegar a 200 es mi compromiso y eso seguirá pese a todo. Claro, que eso no quita que si hay veces donde haya fuerza de causa mayor, pues probablemente falle y habrá que esperar un poco más de la cuenta. Muchas gracias a todos los que seguís ahí, los que me preguntáis por Instagram o por cualquier otro modo qué es lo que pasa con el podcast y por darme ese beneficio de la duda y esperar una semana más hasta que creemos el podcast que nos aplica. Pero en fin, dejémonos de gaitas, dejémonos de historias y vayamos al quid de la cuestión de este podcast. Probablemente el título te esté desconcertando del todo o probablemente lo hayas empezado a escuchar en muchos sitios y quieras saber de qué va esto de los NFTs. Porque esto se trata de una nueva burbuja, se trata de una nueva chorrada o se trata de algo serio que está aquí y que va a venir para quedarse. Hombre, mi intuición es que cuando una tecnología tras varios años empieza a llegar a los oídos de todo el mundo de una manera consistente y regular y cuando empiezas a escarbar en la historia te das cuenta que hay muchísimo trabajo detrás, bueno, hay que concederle el beneficio de la duda o confiar muy mucho en que lo que vaya a pasar en los próximos meses sea porque esto ha llegado para quedarse. Y sí, soy de esos de los que opinan que sí, que esto es algo que va a estar entre nosotros de ahora en adelante y que por eso es muy importante que lo entiendas, aunque a pesar de que esté hablándose en muchos foros, puede ser que tenga unos inicios o más bien unos cuantos años un poco extraños. Algo así como lo que está pasando con Bitcoin, que dicho sea de paso, bueno, Bitcoin o las criptomonedas en general. Quizás no Bitcoin, Bitcoin ya está entre nosotros y es algo totalmente admitido. No, quizás podríamos hablar de algo así extraño como Dogecoin, esta moneda que empezó de forma tan extraña y que una vez más fue Elon Musk la que la lió parda. Pues algo así puede ser que empiece a ocurrir con los NFTs. Pero vayamos a explicarlo y voy a intentar ir despacio. ¿Y qué quieres que te diga? Voy con cierto recelo porque sospecho que estoy muy cerca de meter la pata en lo que vaya a decir en este podcast porque el tema es algo complejo. Si he metido la pata, no dudes en decírmelo por Instagram o por donde sea y si es así, trataré de corregirlo en las notas de este podcast y si no, en un futuro podcast. Así que vayamos al lío. Empecemos por el nombre. ¿Qué es un NFT? Pues es de sus iniciales en inglés, de algo que significa Non-Fungible Token. Quiere decir un token o un ticket o un... un ticket, un recibo que no es intercambiable. ¿Y qué diferencia hay entre uno que es intercambiable de otro que no lo es? Quiere decirse que uno que es admitido por una transacción o un medio de pago. Pongamos, por ejemplo, el dinero es algo un fungible en español, que quiere decir que es intercambiable. Yo te doy algo y tú me das ese dinero a cambio, porque eres capaz de darme un objeto exactamente igual al que me has dado. Si me das un dólar o un euro, eres capaz de darme otro dólar y otro euro y valen exactamente lo mismo. Así que si soy capaz de añadir un token o una firma o un distintivo que me permita que eso a lo que se lo adhiero ya no sea intercambiable, entonces lo convierto en único. Y sí, ya sé que aquí nos estamos empezando a liar. Vamos a ponerte un ejemplo. Es como si fueras capaz de ponerle un sello a algo. Es como si aplicaras un sello de calor en el ganado. En el momento que lo marcas como si fuera una res tuya, ese animal queda marcado con tu firma y ya se sabe que es tuyo. ¿Puedes volverlo atrás? No, ya no puedes. Bueno, tendrías que matar al pobre bicho o intentar hacer cualquier tipo de cirugía plástica, pero es imposible, ya se va a notar. El bicho queda marcado y ya se sabe que es tuyo. Pues es lo mismo, imagínate que pudieras marcar un objeto, ya veremos qué clase de objetos, y en ese momento ya queda como único. Todo esto está basado en la tecnología blockchain, la tecnología de las criptomonedas. Y como esto también es bastante complicado, voy a intentar recordarlo muy por encima porque nunca viene mal, francamente. Blockchain lo que permite es que en el momento que hagas un registro por cualquier tipo de transacción, en lugar de esa transacción marcarse en un lugar concreto, se marca en todas las personas que participan en esa transacción. Es decir, pongamos que somos 5 amigos. Pongamos que tú y yo nos hacemos un préstamo. Yo te presto $1 y en ese momento sale que en el registro contable de cualquier contabilidad, pongamos que José Ángel Rubio le presta a mi amigo oyente de este podcast $1. ¿Qué es lo que pasa? Pues que anteriormente ese registro era único, era un solo libro. Así que si en un momento dado alguien quisiera hacer una trampa, pues era muy fácil. Iba al que el libro, modificaba ese préstamo y en lugar de $1 ponía 2. Y si nadie lo miraba, la verdad es que no había forma humana de contradecir lo que pone ese libro. Pero ahora vayamos a la inversa. Ahora existe una tecnología que los 5 amigos que estáis escuchando este podcast, más este humilde creador, en el momento que yo hago la transacción de dejarte $1, todos ellos se enteran en sus libros, pongamos, que hay una anotación de un préstamo de $1. Por eso es tan imposible de falsear esa contabilidad. Por eso es tan increíble las criptomonedas. Ya no están centralizadas, están descentralizadas y no se puede hacer ningún tipo de trampa o cartón porque todo el mundo lo sabría en el momento inmediato en el que alguien quisiera hacerlo. Bueno, esto es llevado al absurdo y simplificado al absurdo para explicárselo a un niño de 3 años, pero no me negarás que esto no viene mal de vez en cuando. Con esta tecnología de blockchain es con los que se está haciendo todos estos NFTs, pero a la inversa. En el momento en el que una haces esta marca y ese objeto queda marcado, todo el mundo, digamos todo el que compone el acceso a ese bien, todo el mundo sabe que ese objeto ya es único y ya no hay vuelta atrás, no se puede modificar. Y esto dirás, ¿cómo, qué aplicación tiene? Porque la verdad es que ahora no lo veo como una simple curiosidad, pero no termino de ver por dónde van los tiros y por qué has creado un podcast hablando de este asunto. Bueno, he creado un podcast hablando de este asunto porque este tema me parece fascinante y porque quiero que todas las personas que escuchen este podcast se queden tranquilos de que siempre van a estar a la última de lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Así que pongamos que ahora hablamos de arte y verás qué sentido tiene todo esto. Pongamos que quieres comprar el cuadro de La noche estrellada de Van Gogh. ¿Qué opciones tienes? ¿Puedes comprar ese cuadro? Pues sí, puedes irte a internet, puedes descargar la foto en cuestión del cuadro, puedes imprimirla en una magnífica impresora a color, puedes enmarcarlo y puedes tener un pedazo de cuadro en tu salón espectacular. Si no quieres eso, puedes irte a cualquier galería de arte, puedes encontrar una lámina del mismo cuadro, puedes enmarcarla y puedes tener el mismo cuadro espectacular en tu casa. No hay problema ninguno. Y eso, ¿qué ocurre? Pues que lo puede hacer todo el mundo y no tiene valor ninguno. Ahora bien, si tú cogieras el original de Van Gogh, el que está firmado por él, y lo pusieras en el cuadro, en un marco, en el salón de tu casa, entonces eso ya sí que no tendría precio. ¿Quién sería capaz de igualar algo similar? Nadie en absoluto, porque solo tú tienes el original. Entonces, si por cualquier motivo, como este pintor es tan relevante, si quisieras vender tu cuadro, eso tendría un valor incalculable y podría valerte como pura especulación. Tú te compras este cuadro, lo guardas en el tiempo, lo exhibes en el salón de tu casa y a la vuelta de 10 años lo subastas y te sacas una pasta increíble. Puedes ser el rey del mambo el resto de tu vida. Por eso se invierte en arte. No deja de ser un bien en el que puedes colocar tu dinero y puedes que se revalorice en el tiempo. Es otro activo más, otra forma de invertir. Otra forma de invertir la gente que, digamos, ha invertido o ha agotado todo el resto de vías y no sabe qué hacer con su dinero. Sí, puede ser así, pero a que a nadie se le escape que el arte acaba siendo una forma de invertir. Pero claro, esto no lo podríamos hacer con los bienes digitales. No lo podríamos hacer con una foto, no lo podríamos hacer con un vídeo, no lo podríamos hacer con una canción, porque en el momento que tú copias cualquiera de estas tres cosas en el mundo digital, tienes una copia exacta. Y es imposible saber cuál es la original y cuál es la copia. Si eres músico, has estado componiendo tu canción durante meses, generas el MP3 y lo subes ahí fuera, cualquiera que lo copie es incapaz de distinguir cuál fue la que creaste tú de la copia que está rulando por ahí fuera. Todo eso era así hasta ahora. Imagino que en este momento es cuando estás empezando a hacer... ¡Ah! Ahora ya entiendo por dónde van los tiros. Efectivamente. Tú imagínate que en un bien digital, cualquiera que sea, pudieras firmarlo. Y en el momento que lo puedes firmar, ya es único. Y en ese momento, entonces sí que sí, es cuando tienes casi lo mismo que puedes hacer en el arte tradicional o en las subastas tradicionales. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, pues empezó con los videojuegos, como suele pasar. Es increíble los videojuegos. Bueno, los videojuegos y todo el sector de la audiovisual para adultos, estos son los que más innovan por descontado. Son los que van por delante, lo mires por donde lo mires. Así que un videojuego que empezó a crear gatos, sí, gatitos digitales. No eran animales de verdad, eran animales pues de este color, con los ojos más grandes, más pequeños, con la cola más larga, más pequeña, todo este tipo de cosas. Y con esta tecnología se les ocurrió la forma de que fueran únicos. Así todo el mundo cuando coleccionaba sus gatos, como igual que cuando se coleccionaban Pokémon, así todo el mundo tenía gatos únicos. Y la cosa no dejó de ser una curiosidad, hasta que alguien empezó a pagar una suma indecente de dinero por ella. ¿Por qué? Porque quería ese gato en particular, y no había otro igual en toda la red, y quería ese en concreto. Entonces empezó a picar con el dueño, arriba, abajo, ¿cómo solucionamos esto? A golpe de talonario, pues toma, allá te van $172,000, y obviamente el dueño lo acabó vendiendo, y fue cuando automáticamente todos los ojos se fueron hacia allá. ¡Bum! Empezando por el arte tradicional, empezando por todas las galerías de arte que especulan y empezando a decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque como esto se extienda a cualquier cosa, aquí no hay control ninguno. Efectivamente, eso es lo que ha acabado pasando. Y es cuando probablemente hayas empezado a hablar de un collage creado por un artista que se llama Mike Wickelman, conocido como el nombre de Beeple. Esto es lo que ha empezado a traer todo el rollo de los NFTs a la discusión y a las conversaciones de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque este hombre se propuso coleccionar una imagen suya de cada día y las decidió poner todas juntas, crearlas en un collage de 5.000 imágenes. Y en ese momento, en cualquier momento que busques Beeple, te lo pongo en la descripción de este podcast, verás millones de imágenes y millones de artículos que hablan de este asunto. Porque se le ocurrió firmarla de esta manera. Y estas 5.000 imágenes, las originales, las que hizo él, se convirtió en un cuadro único. Hombre, hay que reconocer que la idea también tiene tela. 5.000 fotos de uno mismo de cada día, pues no es algo que tengamos cualquiera. Imagínate 5.000 fotos tuyas en el mismo sitio. 5.000 fotos ya son un montón de años. Pero ahí está. Él fue capaz de hacer este pedazo de collage, lo firmó de esta manera y la cosa empezó a llamar la atención por todas partes y a tirarse todo el mundo de los pelos, porque cuando se subastó en Christie's, la famosa sala de arte, se subastó por una indecente cantidad de dinero de $69 millones. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando pasan estas cosas? Pues que el dinero llama al dinero y todo el mundo quiere hacer lo mismo. ¿Y a quién se le empezó a ocurrir? Pues el primero fue a Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que quiso, bueno, aún lo tiene, ha puesto un NFT en su primer Twitter, el primero que creó antes de que fuera Twitter lo que es ahora. que entonces eso se convierte en algo increíble? Pues esto toda la gente que coleccione, sin lugar a dudas, sí que lo es. Ponte a pensar en todas las cosas que pasan ahora mismo. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza las subastas indecentes que hay por cosas como el Apple I. El primero de todos, el de madera, las primeras 30 y tantas unidades que solo se crearon. ¿Cómo, a cuánto se subastan ahora? A cantidades indecentes de dinero. El otro día leía un artículo de una entrevista de... No, ni siquiera era una entrevista, era una aplicación de trabajo de Steve Jobs. Pues cuando era adolescente, se subastó por $160,000. Y no es más que un formulario rellenado con su puño y letra. ¿Cuánta gente puede hacer una foto de eso? Pues toda. ¿Y puedes tener una copia más o menos real? Sí. Ahora, el que tenga el original, el papel original, escrito con la tinta original que escribió Steve Jobs cuando era joven, eso solo puede haber uno, y por eso las cosas empiezan a tener un valor relevante. También, los que se le han encendido la luz, por cierto, en este ejemplo que te voy a dar también es para pensarlo. Los que se le ha encendido la luz y utilizar este tipo de tecnología ha sido a la NBA. Y dices, ¿cómo va a vender la NBA arte? ¿Qué va a vender? ¿Fotos? No, porque eso sería demasiado evidente. Además, tienes que hacer el ejercicio abstracto de trasladar todo esto a los bienes digitales. Que ni se te pase por la cabeza que esto tiene sentido ponerlo en un cuadro o en una foto física tradicional como la conocemos hasta ahora. No. Esto no va por ahí. Esto va al otro. Nuestras vidas se van haciendo más y más digitales. Conforme pasa el tiempo, cada vez el ser humano se va a ir transformando más hacia el mundo digital y dejar un poco más el mundo físico. ¿Por qué? Bueno, pues eso nos llevaría a otro podcast del que no quiero abrir un melón, pero fundamentalmente porque nuestras vidas se van haciendo entre una mezcla de más cómodas y más y somos más vagos y todo es más rápido y es más fácil de manipular la realidad que acaba siendo aburrida, pues obviamente ahí nos vamos a ir moviendo poco a poco. La pandemia ha acelerado bastante esta transición. Si la pandemia hubiera llevado hacia un punto, si la tecnología estuviera tan avanzada que en lo que es la presencia estuviera resuelta, de la manera que imagínate que tú y yo, ahora que hablo y tú que me escuchas, estuviéramos en un salón, yo estaríamos teniendo una conversación. Si hubiera la forma en el que allí donde te encuentras pudieras sentirme que estoy enfrente tuyo hablando, en ese momento, en el momento en el que se dé ese paso, entonces sí que sí, dejamos el mundo físico atrás, nada más que para la nostalgia y para los románticos, os lo garantizo. Si la pandemia, como decía, nos hubiera llevado a ese momento, porque la tecnología estuviera ahí, ya sí que sí, la vuelta atrás sería cada vez más difícil. Así que piensa que todo lo que nos aproxima a un mundo cada vez más digital en nuestras vidas tiene muchas posibilidades de quedarse definitivamente. Y esto de los NFTs es una cosa que seguro va a ser así. Pero dejadme que te cuente cómo lo ha pensado el mundo de la NBA, que es lo que me ha llevado a esta reflexión. Pues la NBA, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está vendiendo exactamente? Está vendiendo trozos de partidos firmados. Imagínate que estás viendo un partido de los Lakers y, no sé, LeBron en el minuto 3 abre el partido con un triple desde la mitad del campo y quieres comprarte ese triple. ¿Y qué pasa? Pues que si estás grabando con tu teléfono puedes tener ese triple. Si te vas a YouTube tendrás muchos canales que están hablando de ese increíble triple del principio, pero si quieres el triple original, el de verdad, el que está sellado y marcado por la NBA, entonces tienes que pagar bastante por ello. Bueno, depende de la jugada en cuestión, depende del partido en cuestión y depende del momento. Si es el primer partido de la liga, seguramente no valga tanto, por muy triple que sea, al principio del partido. Pero si estás en la final, en el último partido, a punto de conseguir el anillo y es el último triple de del partido y es la jugada que les va a ganar, ese momento vale millones. ¿Y para qué vale millones? Puedes pensar. Porque yo puedo tenerlo igual, sí, pero volvamos a lo de antes. El único, el original, el que está firmado por él, el propio LeBron, digamos que certifica que es ese. ¿Por qué? ¿Por qué vale tanto? Pues porque entonces, en ese momento, entra en juego el mundo del coleccionismo. ¿Cuántas veces, cuántas cosas hemos visto de gente que se vuelve absolutamente loca? Es que tenemos millones de ejemplos, desde los sellos. Recuerdo cuando vivía en España la cantidad de gente que se volvía loca comprando sellos o monedas en el rastro. Incluso se pagaban brutales cantidades de dinero por una colección entera. Se tiraba la colección porque solo alguien había visto un sello que tenía un defecto y ese sello valía no millones, pero bastante, bastante dinero. Una vez más, volvemos a la cuestión de este concepto. Es el valor de la unicidad, el valor de lo único. Eso es lo que se va de madre y eso es lo que esta tecnología es capaz de poner en bienes digitales. Elon Musk, como siempre, cuando se enteró de todo esto, pues se excitó bastante. Las cosas hay que decirlas. No hay más que notar su Twitter cuando empieza a descubrir las cosas, que empieza a lanzarlos uno tras otro. Y es cuando dices, ha llegado a su momento de, esto es lo que me vale. Y entonces ha visto una cuestión de futuro o una cuestión de ocio. ¿Y qué es lo que dijo? Pues que iba a cantar una canción y que iba a ponerle un NFT y que la iba a vender luego. En el momento en que eso ocurrió, la gente empezó ya a coger posiciones porque no es lo mismo. La primera canción que hizo Elon Musk, aunque sea una chorrada integral, pero es la primera canción que hizo Elon Musk y que firmó con NFTs y que la vendió después. Esto en el tiempo puede valer millones. Y ahí es cuando los coleccionistas se pusieron el cuchillo en la boca, ansiosos a que saliera a la venta para comprarlo al precio que fuera. Entonces, por suerte, el que lo vio venir dijo que no, se retractaba, no iba a vender nada, no iba a grabar nada, y eso no quedó más que en una gracia. Pero fijaros, ahí es cuando ya empiezas a entender un poco de qué va todo esto. Es un bien digital único que alguien quiere amasar, guardar en el tiempo, invertir en él, porque seguro en el futuro puede valer una cantidad importante. Mucha gente está diciendo que esto es una burbuja, que esto va a estallar, que esto no tiene ningún sentido. Bueno, yo creo que se están haciendo compras ridículas, de cosas estúpidas. Sin ir más lejos, todo lo que está pasando en la NBA, pues habrás podido comprar un pase que no vale mucho o podrás haber comprado un pase que con el tiempo valga millones. Sí, esto es así. Ahí es donde veo la burbuja. Gente que habrá perdido mucho dinero comprando cosas que tienen la esperanza de que en el tiempo valga mucho y que luego no es así. Eso sí, pero ahora bien, el hecho de que podamos firmar, llamémoslo así, el hecho de que podamos firmar bienes digitales y que valgan y que sean únicos y que por tanto potencialmente puedan valer una cantidad importante de dinero en el tiempo, eso no tiene precio. Hace poco escuchaba un podcast, el podcast de Marques Brownlee, The Waveform. Os lo recomiendo porque es él mismo, es lo que tiene, su naturalidad que es imparable e irrepetible, hablando de tecnología en las veces en las que YouTube no le da espacio para hacerlo. Entonces hablaba mucho de este asunto y trajo a un artista que hacía ilustraciones digitales, pero ilustraciones. Y empezaron a hablar de este asunto. Los dos estaban entusiasmados por ellos porque, que no se te escape, tú mismo, tú que estás ahí, que me escuchas porque haces vídeos de drones, puedes acabar firmando tus drones, ya hablaremos de eso un poco más tarde. Entonces hablaban de por qué ellos creen que esto va a ser perenne, se va a quedar aquí, esta tecnología. Estamos hablando al final de una tecnología que puede hacer único un bien digital. No estamos hablando de toda la especulación que hay detrás, que eso es la consecuencia de esta tecnología. Entonces él decía, ¿pero por qué crees que esto realmente se va a quedar y no va a pasar de largo? Y entonces, hablando del tema de las colecciones, de la inversión, él dice, esto ocurre por otra cuestión. Ocurre porque tú tienes asociado un momento de la historia a una emoción vivida. Pongamos que estás en ese partido, pongamos que estás con alguien que a la vuelta de pocos años se acaba convirtiendo en tu pareja de vida durante toda tu vida. Si quieres conservar el momento original donde LeBron tiraba el triple y en las gradas tú sabes que estabas allí saliendo por primera vez con esa persona, cuando acabas asociando una emoción a un momento y ese momento es único, entonces para ti tiene valor. No tiene por qué ser tan personal. Pongamos que sea el momento en el que te graduaste y hay un montón de compañeros que se sienten igual emocionalmente atados a ese momento. ¿Para ellos es importante? Claro que sí. ¿Para ellos podrían pagar una suma millonaria? No, millonaria no lo creo. Pero una suma moderada, pues sí, podrían pagarla. ¿Entiendes? Es ese concepto de hacer las cosas únicas digitales, donde realmente esta tecnología tiene que venir para quedarse. Entonces, esto aplicado al mundo de los drones, ¿cómo podría ser? Imagínate que haces la foto de tu vida, el contraluz espectacular, el marco natural increíble, la foto a la tormenta donde captas el rayo que dejó apagada a toda la ciudad donde vives durante horas y, bueno, trajo el despido de un montón de políticos. Imagínate que eres capaz de captar eso. Si eres capaz de firmar esa foto, te aseguro que esa foto se convierte en una foto que ya tiene un valor. Sí, todo el mundo puede acabar copiándola, pero es la original la que tiene el valor, la que hiciste tú, la que sacaste de tu tarjeta, la que editaste después. Esa foto y no otra, esa es la que tiene valor. Imagínate el clip del volcán que se ha hecho viral del piloto inglés que estaba en Islandia y que tuvo la sangre fría de atravesar con su DJI FPV el ojo del volcán y casi pasar entre la lava. Ese clip que se ha hecho súper viral y que a todos nos ha dejado con una envidia terrible. Si hubieras sido capaz de firmarla, si hubieras sido capaz de venderla al mejor postor, bien sea una cadena de televisión que quiere poner la primicia, o bien sea a una producción que quiere incluir eso en un anuncio, en una película, si fuera capaz de haberlo hecho, si lo pudiera haber hecho rápidamente en el momento que lo captó, pues entonces eso ya no tiene precio. Y no solo eso, sino que si además quieres invertir en ello, guardarlo y esperar a que tenga valor en el tiempo, entonces, obviamente, eso no tiene precio. Imagínate, no sé, se me ocurren millones de ejemplos, el tema de la bolera, el tema de lo que he puesto hoy en Instagram, sin ir más lejos, alguien que ha sido capaz de captar captar una jugada de básquet de manera impecable, me ha encantado, en el momento que eres capaz de controlar una cámara tan sutilmente y tan con un flujo tan natural en tres dimensiones, es cuando tu trabajo pues gana un montón de enteros, si eres capaz de firmarlo, entonces sí que sí, tu valor como artista en ese producto no tiene precio. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar en esta ocasión. Echa un vistazo a mi último vídeo donde te cuento qué es lo que se puede hacer con la última actualización del Mini 2. Sí, puedes mover la cámara en el momento que vuelve a casa. Parece que son dos pilotos, uno que maneja el dron y otro que maneja la cámara. Muchos drones ya pueden hacer eso. El Mini 1 también lo podría hacer, pero la suerte es que la han incorporado en el Mini 2. Y la verdad es que da interesantes posibilidades creativas. Que quién sabe, lo mismo las puedes firmar. Y quién sabe, lo mismo ahí puedes tener un valor en el tiempo. Lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí y ponte a buscar sobre este tema, verás cómo es verdad que es apasionante y no olvides que si ya eres creativo, puedes firmar tu trabajo y convertirlo en único y cuando es único, quién sabe, lo que puede pasar en el tiempo, eso te lo reservo para ti. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, sigue cuidándote, la pandemia ya va cerrando sus capítulos, aún quedan tiempo, pero esto ya empezamos a cerrarlo y eso siempre es bueno, pero aún así cuídate de los tuyos y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.